La buena noticia es que llegue a Naciones Unidas una mujer, a ver si se despierta Naciones Unidas. Y las mujeres han demostrado que saben despertar organizaciones internacionales que han estado dormidas. Y la posibilidad no puede ser mejor. Rebeca Greenspan. Esa es la apuesta de Costa Rica para llegar a la Secretaría de Naciones Unidas. Doña Rebeca, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Encantada de estar en este programa.
Pues el placer es nuestro, doña Rebeca. Y qué bueno que usted pudiera llegar a ser la Secretaria de Naciones Unidas. Le corresponde a América el turno, pero yo lo que no tengo claro es, por mí, le debería corresponder a una mujer. ¿Que le corresponda a una mujer, eso está acordado?
Fíjese, Julio, que ninguna de las dos cosas están acordadas. Pero yo le diría que hay un gran consenso de que le toca a América Latina y el Caribe ahora ejercer la Secretaría General de las Naciones Unidas. Es un principio de rotación que no está legalmente establecido, pero sí muy ampliamente aceptado. Y también está la realidad, ¿no?, de que en 80 años de Naciones Unidas, 81 ya, no ha habido nunca una mujer secretaria general.
¿Qué mensaje le daría usted a quienes hoy creen que la ONU habla mucho pero actúa poco frente a la crisis humanitaria que hoy vive en general el mundo?
Sí, tiene razón. Usted sabe que yo dejé mi puesto como secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo precisamente para dedicarme a la campaña. Y he estado hablando con mucha gente. Y usted sabe que me he encontrado un gran escepticismo. Yo creo que este es un momento precisamente donde la confianza en la organización se está debilitando, justo cuando el mundo necesita más que nunca la capacidad de Naciones Unidas para prevenir conflictos, para evitar el escalamiento de los conflictos, para gestionar crisis y preservar la cooperación. Y la gente me pregunta, ¿pero dónde está Naciones Unidas? No la vemos en las mesas de negociación. No lo vemos donde se acaban los conflictos. Y esa ha sido mi primera prioridad. Yo les digo la verdad, yo creo que Naciones Unidas se ha vuelto muy conservadora, con mucha aversión al riesgo, y que aquí, para ganar hay que arriesgar, para poder efectivamente volver a la mesa de negociaciones, vamos a tener que ser más activos, que arriesgar más, y como yo digo, que aceptar el fracaso o el rechazo. Nosotros estamos en una posición, y yo personalmente he dicho, hay que aceptar las fallas y reformar las Naciones Unidas para estar de vuelta en la mesa de negociaciones.
Sí, pero señora Greenspan, ¿cuál sería el proceso o el procedimiento para hacer una reforma? ¿Por qué lo pregunto? Porque el Consejo de Seguridad se encontrará con cinco grandes países que van a bloquearlo todo, porque si no ellos estarían perdiendo poder. Y conseguir un voto gigantesco al interior de la Asamblea General no parece tan evidente, porque hay muchos que no quieren que esto cambie. Les conviene más que Naciones Unidas siga siendo así, Inani.
Existen las dos cosas, ¿verdad? Yo creo. Por un lado, usted tiene los países pequeños y medianos que necesitan la ley internacional, que necesitan el marco de Naciones Unidas, porque los países pequeños y medianos necesitan, o sea, su resiliencia proviene de la interdependencia, no del aislamiento. Por el otro lado, es cierto que siempre ha habido esta tensión entre los que tienen poder y las instituciones. Y precisamente las instituciones están para convencer de que tener instituciones es bueno para todos. Así fue en 1945, ¿verdad? Donde los poderes se pusieron de acuerdo y llegaron a la conclusión de que algún límite a su poder era necesario para poder tener un mundo más estable y más pacífico. Necesitamos volver a creer en eso. Necesitamos volver a creer que la cooperación, el diálogo, la diplomacia pueden traer mejores resultados al mundo. Sí. Y yo creo que eso es cierto también para los que tienen en el Consejo de Seguridad, como usted bien dice, el poder del veto, y por tanto yo no soy fatalista, Julio. Yo creo realmente que si nosotros podemos reformar la organización, y yo he reformado todas las organizaciones en las que yo he estado, a mí no me parece que eso sea un anatema. Las Naciones Unidas acaban de cortar el 18% de sus puestos. Yo corté en mi organización el 20% de los puestos. Hice una priorización y hoy en día la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo está en mejor posición que estaba antes. O sea que se puede hacer.
Doña Rebeca, a propósito de eso que usted está diciendo, ¿qué tan problemático es para el sistema de Naciones Unidas depender económicamente tanto de los Estados Unidos? Porque ha llegado un presidente que cree, como creen muchos, que eso no sirve para nada y que es mera burocracia, y que además están dedicados a adoctrinar, y que por lo tanto la plata que está destinada para Naciones Unidas hay que reconsiderarla. ¿Parte del cambio es dejar de depender económicamente tanto de Estados Unidos?
Julio, es una muy buena pregunta. Mire, le voy a dar dos numeritos. Estados Unidos en este momento representa o debería pagar el 22% del presupuesto de la organización, y China el 20%. Y en la próxima revisión de cuotas, China llegará al 22%, que en este momento es como el máximo que un solo país puede pagarle a Naciones Unidas. O sea, que entre China y Estados Unidos representan el 42% y podrían representar el 44% del presupuesto de las Naciones Unidas. Yo creo, como usted, de que no necesariamente eso es lo más, lo que permite la estabilidad financiera de la institución, y no hay ninguna institución eficaz sin algún horizonte financiero estable. Pero esa es una decisión que tendrán que tomar los países. El secretario general no tiene esa autoridad, no tiene esa potestad, y esa será una discusión que hay que tener con todos los miembros de las Naciones Unidas, que son 193.
Claro, pero más allá del tema económico, que ya es muy importante, lo cierto es que el nuevo gobierno de los Estados Unidos no cree en el multilateralismo. Está muy concretado en lo que han sido sus acciones recientes, y cada vez, por el contrario, se aleja más del multilateralismo. Cuando una potencia de la dimensión de los Estados Unidos está en esa política, ¿qué papel tiene Naciones Unidas?
Bueno, yo creo que en primer lugar que hay que tener, hay que tratar de traer a Estados Unidos de nuevo a Naciones Unidas, pero déjeme hacer un matiz en lo que usted ha dicho. El presidente Trump ha dicho, Naciones Unidas tiene mucho potencial, pero no está usando su potencial, ¿verdad? O sea, que es una manera de decir, bueno, Naciones Unidas es importante, pero no está viviendo de acuerdo a los objetivos que fueron planteados. Y a mí me parece que eso requiere una discusión, un diálogo constructivo con Estados Unidos. La segunda parte es que Estados Unidos ha traído muchos de sus intereses a Naciones Unidas durante este periodo. Fíjese que Haití, que fue donde Estados Unidos quería una intervención para contener a las bandas criminales que se han hecho dueñas de una buena parte de la ciudad de Puerto Príncipe y del país, Estados Unidos fue a Naciones Unidas, hubo una discusión en el Consejo de Seguridad y al final se acordó un modelo en el que Naciones Unidas apoya lo que se llama la fuerza de supresión de las bandas criminales, con apoyo de Naciones Unidas y con una fuerza policial de varios países que tienen, que están comprometidos con esa tarea. Pero Naciones Unidas está ahí con una misión política y con un apoyo a esta fuerza de supresión. También Estados Unidos llevó al Consejo de Seguridad el plan sobre Gaza, 20 puntos que fueron aprobados por el Consejo de Seguridad. En este momento lo que hay que empujar es para la implementación de ese plan, para dejar entrar sin restricciones la ayuda humanitaria y para seguir de la paz, de la parte de cese al fuego a la parte de desarme y de mayores concesiones, digamos, de ambos lados para poder estabilizar Gaza. O sea, que Estados Unidos ha usado el marco de Naciones Unidas para dos de los problemas más serios que ellos han planteado. Igualmente, se aprobó la prolongación de la fuerza en la República Democrática de Congo bajo el mando de Naciones Unidas. O sea, que aquí lo que estamos viendo tal vez es una cosa mucho más pragmática de soluciones que van a determinados problemas, pero no ha habido un desenganche total de Estados Unidos de Naciones Unidas. Yo no estaría de acuerdo con describirlo de esa manera.
Pues ojalá que usted sea la próxima secretaria general de Naciones Unidas, tiene toda la experiencia, que sea una mujer. Doña Rebeca, yo tengo una curiosidad por algo que usted dijo en su primera respuesta, que no está escrito nada, es decir, que cualquier cosa puede pasar. Yo tengo entendido que candidatas que están sobre la mesa son la presidenta Bachelet de Chile y también la primera ministra de, no sé si es Trinidad y Tobago o Barbados, una mujer de alguna de estas islas. ¿Usted sabe si hay algún hombre que se esté postulando?
Sí, en este momento, Julio, vemos cuatro candidatos. Está la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, está el candidato argentino, Rafael Grossi, está el expresidente de Senegal, Macky Sall, y estoy yo. Habemos dos mujeres y dos hombres en este momento en la carrera hacia la Secretaría General. Pero podrían surgir más nombres y hay rumores de que van a haber más nombres y que van a haber más candidatos. Pero como mujeres estamos en este momento solamente la señora Bachelet y mi persona.
¿Usted ha escuchado que un expresidente colombiano quiere postularse?
Bueno, hay rumores de todo tipo. Yo no me manifiesto a favor ni en contra de ninguno de ellos porque uno no sabe, pero por supuesto si hay más candidatos pues estaremos felices de que haya un debate constructivo y un diálogo dentro de Naciones Unidas para escoger a la mejor o al mejor.
Doña Rebeca Greenspan, mucha suerte y gracias por atendernos.
Muchas gracias, Julio. De verdad que encantada de estar en el programa y me encanta que apoyen ustedes a una mujer hacia Naciones Unidas.